Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla con Eugenio Caruti. Estas charlas que se están ofreciendo en diferentes partes y que, bueno, inicialmente titulamos como el gran tema de la entrada de Plutón en Acuario y nos fuimos dando cuenta de que eso queda un poco corto entrar por ahí y que era necesario reflexionar con lo que está ocurriendo por debajo, ¿no? Así que hemos venido teniendo estas conversaciones y hoy vamos a continuar. Eugenio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ale? Hola a todos. Sí, en realidad el acerca de Plutón en Acuario es el subtítulo. El título es que le pusimos fue o es Astrología de lo colectivo. En el sentido de que es un aprendizaje nuevo para la astrología. La astrología no creció en un mundo global, a escala planetaria. No se hizo preguntas en relación al comportamiento de los procesos colectivos a escala planetaria. Esto es algo que es una necesidad que está apareciendo ante nosotros, que forma parte de las transformaciones de las que estamos conversando. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo es preguntarnos y aprender acerca de esto, porque no, el interrogante de cómo se comporta lo colectivo en relación a los movimientos del cielo, es una pregunta que nos abre perspectivas necesarias de una alta complejidad, y lo que estamos tratando de hacer es como abrir la posibilidad de conversaciones más profundas y más precisas en relación a esto, porque es algo demasiado nuevo pensar en términos de lo colectivo. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Esta es una conversación entre seres humanos que estamos aprendiendo, descubriendo, meditando acerca del misterio de la astrología. Cosa que está muy lejos de lo colectivo. O sea, lo colectivo no está en este plano. Pero entonces, en este aprendizaje que estamos haciendo, lo que sabemos es que es la Tierra la que está cambiando. La Tierra cambia cíclicamente de vibración. La Tierra, como una entidad participante del sistema solar, que participa del sistema solar, cambia cíclicamente su vibración. La Tierra se transforma a sí misma y esa transformación de la Tierra necesariamente produce transformaciones en la vida de los seres humanos. Individualmente, que es donde más se ha concentrado la experiencia astrológica, pero planetariamente, que es lo que hoy estamos percibiendo, como comprendemos la transformación de la Tierra, de la cual participamos los seres humanos. Digamos, este tiene que ser el contexto de la reflexión, porque lo colectivo no tiene esta perspectiva. Para lo colectivo, los cambios son productos de las decisiones aparentemente libres, racionales o irracionales de los seres humanos, y son temas de luchas de poder, sistemas políticos, ideologías, cambios culturales, ¿sí?
Claro, como si pensaba como que habría un estrato aún más anterior a que la humanidad como colectivo difícilmente se da cuenta que es parte de la Tierra, o sea, que es parte de la naturaleza terrestre y se ve como separada, ¿no? Es como que nacimos acá la humanidad, pero podríamos haber nacido en otro planeta y era lo mismo, como que hay una separación. Y lo que vos estás trayendo es que la Tierra en su conjunto y los seres humanos como participantes de ese sistema terrestre también recibe, digamos, y entra en clima con respecto a lo que está ocurriendo. Y claro, esto que comentás, ¿no? Lo colectivo está mucho más en lo inmediato, además, ¿no? Como trata de interpretar los movimientos planetarios de una forma, como vos comentabas recién, pero además como en lo inmediato, en qué me afecta o en qué nos afecta y no como proceso de una profundidad temporal muchísimo mayor. Y ahí hay que...
Bueno, entonces, esto es lo que estamos haciendo y esta es la complejidad de lo que estamos haciendo en
Exacto.
esta conversación, ¿cierto? Para ponerlo más en concreto, cuando nosotros decimos cambio de vibración de la Tierra, transformación del planeta Tierra, estamos diciendo lo que cuando enseñamos astrología, por ejemplo, en Casa 11, mostramos algo que es objetivo, digamos, esas experiencias de cambio en la frecuencia de los sonidos, como el cambio en la frecuencia de los sonidos modifica las disposiciones de los granos de arroz, por ejemplo, en una superficie, ¿cierto? Es decir, el cambio de los patrones vibratorios, de la frecuencia de la vibración, modifica la disposición de lo concreto. ¿Sí? El plano concreto, en el caso de esta metáfora o de este hecho, de los granos de arroz, se modifica, pero las modificaciones que se le producen súbitamente no obedecen a movimientos entre los granos de arroz, sino que obedecen a que cambió la frecuencia musical, vibratoria, cambió el sonido. Cambia la disposición de los granos de arroz. Este es el fundamento mismo de la astrología. Si cambia la vibración, cambia la disposición de lo que ocurre entre los elementos concretos del planeta Tierra. Y creo que este es el primer punto que tenemos que tener muy en claro.
Con la
La Tierra.
complejidad de que cada,
¿Cómo?
con la complejidad, pensaba, de que cada grano de arroz cree que se mueve voluntariamente o que el otro se mueve, que pueden moverse a voluntad y no registran que están siendo movidos.
Ah, exactamente. O sea, ahí nosotros en la metáfora somos granos de arroz relativamente conscientes que hacemos interpretaciones acerca de lo que está sucediendo. Y le damos mucha más importancia a lo que sucede entre nosotros que a lo que sucede en aquello que nos contiene a nosotros y de lo cual formamos parte.
Perfecto.
Este es el primer punto. La Tierra está cambiando de vibración y esto implica y va a implicar un cambio muy, muy profundo para la especie humana, que a nivel colectivo nos va a costar muchísimo comprenderlo. Porque a nivel colectivo estamos muy aferrados a esta perspectiva exageradamente concreta, que no, en la cual nos sentimos completamente separados e independientes de lo que sucede en el sistema solar y de lo que sucede en la Tierra. Este es el aprendizaje, desde el punto de vista de la astrología, que los seres humanos tendremos que hacer, no importa cuántos ciclos tengamos que recorrer, el darnos cuenta que participamos, que formamos parte, no que somos el sujeto de los cambios que ocurren. Y en esto, en el darnos cuenta que participamos, el primer punto es darnos cuenta la manera en que participamos, porque como tenemos una interpretación separativa de lo que está sucediendo, en realidad reaccionamos. Nos cuesta muchísimo sincronizarnos con los cambios. Nos cuesta muchísimo, sí, la palabra es sincronizarnos, entrar en un nuevo ritmo, entrar, lo que decimos en un lenguaje más sencillo, entrar en una nueva era. Decimos entrar en una nueva era como si fuera algo muy liviano, cuando en realidad esto significa participar de una transformación que nos incluye, pero no como protagonistas centrales. Entonces, cuando digamos, en esta distancia entre el modo como interpretamos colectivamente, en la conversación colectiva, en la conversación colectiva se pregunta, bueno, tiene que cambiar los dirigentes, tiene que cambiar los sistemas, tiene que cambiar las ideologías, tiene que cambiar la tecnología, o sea, algo tiene que cambiar, pero toda la conversación es lo que tiene que cambiar está en el mundo externo. Sinceramente, no escucho ninguna voz en la conversación colectiva que diga, tenemos que cambiar nosotros. La conversación colectiva dice, tiene que haber una revolución social, una revolución económica, una revolución ecológica, una revolución tecnológica, pero no hay nadie que esté pidiendo una revolución psicológica. La conversación colectiva no entra en la conversación colectiva, que es la mente humana la que está experimentando enormes limitaciones. Cuando digo mente, digo la sensibilidad humana, la inteligencia humana, que está enfrentando tiene enormes limitaciones para el cambio vibratorio que está teniendo la vida en la Tierra. Entonces, ante esta pregunta, la primera, ¿no es cierto? Aprende lo colectivo. Bueno, lo primero que tenemos que reflexionar es qué es aprendizaje. Hay un primer nivel de aprendizaje que es acumulativo, ¿no? Que es acumular más conocimientos acerca de algo, ¿no? En ese aprendizaje no hay un cambio de supuestos, ¿no? El que aprende tiene siempre los mismos supuestos y va acumulando nuevos conocimientos, ¿no? En los últimos tiempos nos hemos dado cuenta, a través de la mente científica, que está en la vanguardia en esto, la mente científica ha dado grandes saltos cambiando profundamente sus supuestos. ¿Cierto? Einstein es un cambio de supuestos, la mecánica cuántica es un cambio de supuestos, ¿sí? O sea, el cuestionar los supuestos de todo el conocimiento anterior se revela en el conocimiento científico como la fuente de aprendizaje más profundo, en lo cual no se sigue acumulando conocimiento, digamos, desde la perspectiva de Newton, sino que se cambia completamente la perspectiva. Es un aprendizaje más profundo. Pero eso es un aprendizaje de la mente científica, es un aprendizaje en lo externo. O sea, la mente científica aún no cuestiona a la mente humana que aprende.
Quizás,
Sí, los cuestionamientos.
sí,
Los
quizás,
cuestionamientos son sobre lo externo.
no, pensaba que quizás algo que de hecho no ha tenido consenso entre los cuánticos, viste que había algunos que habían dicho que el observador modificaba el observador, o sea, como la interioridad del observador modificaba el observado en lo externo, en el mundo cuántico, eso no se llevó a un consenso general entre científicos cuánticos, pero fue como un ojito que había una cierta, ¿no?
Por supuesto, ahí estamos en la frontera de que la mente humana se está dando cuenta que participa de
Bien.
lo que percibe. Ya. Pero lo que me interesa acá es decir, todo aprendizaje profundo es un cuestionamiento de los supuestos, es un cuestionamiento de las creencias que tengo acerca de lo que estamos percibiendo.
Perfecto.
Ahora, el aprendizaje profundo de la humanidad. Para que sea realmente profundo, tiene que ser un cuestionamiento de los supuestos acerca de quiénes somos. Eso es, todavía no lo hemos hecho. ¿Sí? Los supuestos acerca de las creencias desde las cuales abordamos e interpretamos la realidad. ¿Qué le decimos a cualquier consultante en astrología? Los conflictos que le están apareciendo en la vida son perturbaciones necesarias para que usted cambie internamente, para que usted se dé cuenta que no es quien creía ser. Y esto es exactamente lo mismo para la humanidad. Le decimos a un individuo, si usted no cambia, no se cuestiona en tanto identidad, si el cambio que hace no es interno, bueno, lo externo no va a cambiar, lo externo se va a repetir, va a volver a tener los mismos conflictos, inevitablemente. Va a seguir ejerciendo una enorme presión. Su ser más profundo va a ejercer una enorme presión para que se produzcan los cambios internos necesarios. Y esto es análogo para la humanidad como especie. ¿Cierto? Van a ocurrir la cantidad de perturbaciones a nuestras creencias, a nuestras interpretaciones suficientes y necesarias para que tengamos una crisis psicológica. O sea, para que podamos colectivamente aceptar que lo que es necesario en nosotros es una revolución psíquica, no simplemente una revolución social, tecnológica, ideológica, que gane una nación sobre otra o un sistema sobre otro, que todos esos son hechos externos en la superficie de lo que está ocurriendo, pero que ningún cambio en ese nivel superficial puede hacer que no se sigan repitiendo los mismos conflictos.
Creo que ya habíamos hablado, ¿no? Como que a uno le agarra como una sensación de frustración porque uno sabe lo que implica cambiar un patrón en la inercia de la vida de un individuo y la inercia de la humanidad para que cambie. Yo, claro, uno, yo lo veo como, ¿cuánto va a llevar eso? Para que el colectivo se dé cuenta, ah, estoy reaccionando igual, entonces se me va a repetir el patrón angustiante y otra vez, que no.
Sí, volvemos a este punto en la conversación, pero es inevitable regresar a este punto porque es la base de todas las preguntas que nos estamos haciendo. Uno podría decir, ¿cuántas repeticiones necesita lo colectivo? Necesitamos a nivel colectivo para darnos cuenta de que estamos girando en patrones repetitivos y tener un insight profundo, es decir, un darse cuenta acerca de nuestras limitaciones, ¿no?, en el abordaje de la realidad y en consecuencia dedicar cada vez más energía colectivamente a la reflexión, a la comprensión de la estructura del psiquismo, la estructura del cerebro, la estructura del sistema nervioso, la comprensión de nosotros mismos como más importante que los cambios y las luchas y las batallas por los cambios externos. O sea, ¿cuántas repeticiones necesitaremos? ¿Cuántos ciclos necesitaremos para que ese insight se produzca en lo profundo del alma humana? Creo que tenemos una oportunidad, porque precisamente es tan intenso el salto vibratorio de la Tierra, esto que llamamos Acuario, es tan disruptivo para los estados anteriores de lo colectivo, que permitiría pensar que la mente humana está en un estado de shock, está siendo altamente perturbada. Podemos decir, nos podemos empezar a dar cuenta que estamos en un estado de shock y que lo estaremos cada vez más. Volviendo a las conversaciones anteriores, el shock que nos produjo la pandemia, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tardaremos en darnos cuenta de las perturbaciones que esto produjo? ¿No? Y eso dijimos, eran dos rueditas, ¿cierto? Después de la conjunción Saturno-Plutón, la ruedita acuariana de Júpiter y la ruedita acuariana de Saturno en Acuario produjo ese shock, ¿no? Ahora estamos conversando de los próximos 20 años, la ruedita plutoniana va a producir enorme perturbación dentro de la gran rueda de la era de Acuario. Esta es una oportunidad. Sabemos que la Tierra vibracionalmente nos está generando un salto hacia lo desconocido. Estas dos palabras, ¿no?, caracterizan las cualidades acuarianas: salto y desconocido. Salto hacia lo desconocido. Salto en el sentido de que la velocidad interactiva de las nuevas interpretaciones, de las nuevas informaciones que están llegando hacia nosotros en todos los planos, es de una velocidad tal que es imposible que asimilemos en forma uniforme, de manera uniforme. Es prácticamente inasimilable la cantidad de información en todos los ángulos que hoy se está produciendo en la Tierra. Y es hacia lo desconocido en el sentido que la incertidumbre es una cualidad acuariana que no va a cesar. O sea, nuestro psiquismo busca certidumbre, pero lo que podemos saber es que estamos en un clima vibracional en el cual la incertidumbre, el no poder saber qué es lo que viene, y en consecuencia no poder estar cómodos y seguros en las maneras del pasado, es la esencia de lo que viene. Esto
Exacto.
sí lo podemos saber. O
Es lo
sea,
único, cierto en este mundo incierto.
lo único cierto es la incertidumbre, lo cual implica una disposición completamente diferente, no en búsqueda de la continuidad de lo que estábamos pensando, creyendo y sintiendo, sino en un estado de atención cada vez más alta para poder estar en el presente y encontrar los caminos nuevos que se abren ante nosotros, que son caminos que no podemos imaginar, porque son nuevos.
Sí, y ahí digamos el plus de dificultad, que para un mamífero humano la incertidumbre es, o sea, es antimamífero, es el clima.
Bueno, por
Nivel.
lo menos hasta ahora creímos esto.
Bien.
Pareciera que la Tierra está diciendo, miren,
Por ahí no están así.
quizás puedan hacerlo. El problema es que están convencidos que no pueden hacerlo. El problema es que están convencidos que se tiene que manejar desde las certezas del pasado hacia el futuro y no pueden soltar las certezas del pasado y acoplarse creativamente a un cambio continuo. Vamos a tener dos palabras más de lo que conversé en las sesiones que tuvimos: un cambio continuo que les va a implicar un descentramiento, porque todo va en dirección al descentramiento. Y todo va en dirección a la divergencia, es decir, a la multiplicación de las diferencias y la interacción sistémica de cada vez más diferencias, lo cual va a hacer que no podamos coagular una visión unificada de lo real. Esto hoy lo decimos críticamente, decimos, estamos cada vez más fragmentados, la realidad es cada vez más fragmentaria. ¿Es fragmentaria? Cuando decimos fragmentaria, el supuesto es que tendríamos que unificar.
Claro.
Pero si decimos, no, no es fragmentaria, es cada vez más diferenciada. Hay cada vez más diferencias en interacción, lo cual exige una nueva manera de interactuar. Una manera que vaya en la dirección del diálogo de las diferencias, no la uniformidad de la percepción. Yo creo que esta es la crisis psicológica que estamos enfrentando. La misma naturaleza del cambio vibracional de la Tierra nos fuerza a cambiar todas las estrategias con las cuales hasta ahora nos organizábamos y nos percibíamos a nosotros mismos en relación a lo real. Me lo dice, Eugenio, ¿no estás exagerando? Sinceramente creo que no. Esta es la dirección de lo que está sucediendo. ¿No? El gran interrogante es, en este shock que se va a profundizar, si somos coherentes con la astrología, en este shock que se va a profundizar, ¿seremos capaces de dejarnos transformar junto a la Tierra? Es decir, ¿seremos capaces de tolerar la incesante caída de supuestos acerca de nosotros mismos y de la realidad que se van a producir en los tiempos por venir? ¿Seremos capaces de un aprendizaje tan profundo? Yo creo que este es el desafío y este es el contenido de la transición de los tiempos por venir.
Sí, podríamos decir que el aprendizaje solo sucedería si somos capaces a esa transformación interior. Si no, vamos a seguir con el aprendizaje de primer nivel que hablábamos antes, de acumulativo.
Acumulativo, lo cual va a implicar la eterna repetición de los mismos conflictos bajo otras formas tecnológicas, sociales, juegos de poder, guerras, etcétera, etcétera, pero que se van a repetir en una rueda. Lo que podemos darnos cuenta es que se está revelando un nuevo cosmos ante nosotros. A través de la mente científica, que se despliega en interacción con la tecnología, estamos percibiendo un universo completamente distinto. Una realidad externa completamente distinta, tanto a nivel de las galaxias, como a nivel de lo que nos enteramos todos los días de las plantas, de los animales, del ADN, etcétera, etcétera, es todo nuevo. Es todo nuevo. En gran medida, muchas de estas informaciones que estamos recibiendo a través de la mente científico-tecnológica coinciden con muchas visiones casi ancestrales que tuvo la especie humana acerca de la inmensidad del universo, los ritmos profundos del universo, ¿sí? Quiero decir, en las selvas de lo que hoy es la India, o en los desiertos de lo que hoy es China, o en el Yucatán, o en el Himalaya, existieron seres humanos que captaron realidades que metaforizaron para todos los demás, que simbolizaron para todos los demás y que se distorsionaron para todo, en esas simbolizaciones y metáforas, pero que hoy podemos darnos cuenta que a través de la mente científica estamos percibiendo un cosmos parecido en su inmensidad a lo que estas antiguas mentes percibieron. Me parece que la diferencia está en que ahora estamos recibiendo una información que produce un cambio de escala, ¿no? En el sentido de, es lo colectivo que está empezando a percibir otro universo. Y creo que en este cambio de escala hay una enorme posibilidad para que la especie se adapte creativamente a los procesos que están ocurriendo.
Cuando hablas de enorme posibilidad respecto al cambio de escala, ¿estaría asociado con esta idea de la masa crítica?
Está asociado a esta idea de la masa crítica. Voy a empezar a decirlo de otra manera. Me parece que lo que está ocurriendo es una explosión en el inconsciente colectivo, de la cual aún no nos hemos dado cuenta. Es como si hubiera caído un rayo en el alma del mundo, en lo que los antiguos llamaban el anima mundi. El cambio vibratorio está produciendo un terremoto en esa matriz inconsciente que organiza nuestras percepciones. Esta matriz perceptiva, que las antiguas tradiciones visionarias y sapienciales siempre fueron conscientes de distinta manera de esta matriz, pero que hoy justamente en esta conversación, por ejemplo, a través de Jung, a través del pensamiento científico, nos estamos dando cuenta que existe esta matriz inconsciente colectiva. La hipótesis que estoy formulando es que esta matriz está sufriendo, está viviendo una transformación. ¿En qué sentido? Bueno, esto tenemos que conversarlo mucho más a fondo, pero suele haber una confusión, me parece a mí, en la interpretación, no de Jung, sino de los jungianos, acerca de qué es un arquetipo. Hay una confusión entre imagen inconsciente colectiva a arquetipo, ¿cierto? Toda imagen proviene de la experiencia y toda imagen proviene del pasado. Es decir, toda imagen es una traducción que hace la mente humana a algo que está más allá de la mente humana. La definición misma de arquetipo en Jung es algo inefable, es algo que no tiene imagen, que está más allá de la imagen, y que es traducida por nuestra mente, por ejemplo, en forma de imágenes. Esto es confuso porque hace que nosotros creamos, digamos, el arquetipo del gran padre, el arquetipo de la gran madre, el arquetipo del guerrero, el arquetipo de la bruja, el arquetipo del anciano sabio, ¿sí? En realidad tendríamos que decir las imágenes arquetípicas. Estas son imágenes arquetípicas.
Claro.
Porque si no, tendríamos que pensar que la Tierra es un mamífero, por ejemplo.
O una gran, o una gran, o una mamá, una gran madre, claro.
Exactamente.
La
Bueno, pero
Pachamama.
eso implicaría que el universo es un mamífero, ¿sí? Quiero decir, estas imágenes son imágenes maravillosas, fascinantes, condicionantes, pero profundamente antropomórficas. Lo que empieza a ocurrir en Acuario necesariamente, por la definición arquetípica de Acuario, es que lo que va a ir apareciendo aún no tiene imagen para nosotros. Por eso es desconocido. Por eso va a cuestionar todas las imágenes con las cuales imaginamos y construimos psíquicamente la realidad. Es decir, la vibración de Acuario implica Explica la posibilidad de que podamos percibir la caducidad de las viejas imágenes y las viejas maneras de percibir con las cuales organizamos la realidad y la percepción. Ante la pregunta, ¿aprende lo colectivo? Bueno, es, ¿podremos soportar la caída de todos los imaginarios y una renovación profunda de lo que llamamos arquetípico? Es decir, modos de sentir y percibir completamente nuevos.
Sí, mientras hablabas me viene la información clara, me parece, en el sentido de que vos estás planteando de Neptuno por Piscis, ¿no? Y que va a entrar en Aries como reactualización de las imágenes arquetípicas de la humanidad en los últimos 200 y pico de años, que va acompañando este Plutón en Acuario, esta era de Acuario y demás.
Bueno, este es un tema para conversar en profundidad, ¿no es cierto? Hay un. Hoy estamos viviendo una repetición infinita de relatos e imágenes arquetípicas a través de las narraciones del cine, etcétera, etcétera, que está llegando a una saturación. ¿Qué sucederá en Neptuno? Neptuno en Aries es una pregunta muy importante en esta dirección. Ahora, lo que quiero, la pregunta que me hago es, bueno, esta crisis en el alma del mundo va a despertar nuevas imágenes, nuevas percepciones, van a aparecer otras maneras de sentir y de percibir la realidad. Esta es la transición. Que van a desafiar las maneras anteriores. Y este va a ser el conflicto de las próximas décadas, diría de los próximos siglos. ¿Por qué? Porque el inconsciente colectivo está organizado aún en un nosotros contra ellos. Digamos, la matriz profunda de las imágenes del inconsciente colectivo es una matriz de antagonismos y de batallas que tienen que ser ganadas por nosotros en contra de ellos. Y esta es la manera en que superficialmente miramos la realidad.
Sí, volviendo un poquito a conversaciones anteriores, es el filtro de ese nivel de Leo, que es yo contra el mundo, básicamente, ¿no? Y
Exactamente, sí.
Acuario justamente cuestionaría
Viene
esa
a
percepción.
provocar una disrupción en esto. En esta disrupción nos podemos dar cuenta a través del zodíaco, a través del significado del zodíaco, es que hay un destino para la humanidad en la vida de la Tierra que puede tardar muchos ciclos en producirse, pero que es la dirección de los cambios. ¿Cuál es la dirección de los cambios? Vamos a decir, la hibridación es el destino de la especie.